¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredoteca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Ha vuelto Abelardo al banquillo del Sporting, desde luego ha hecho reaccionar el equipo, está surtiendo efecto, 4 puntos de 6 posibles y más cerca, falta el paso definitivo para la permanencia. Pitu se ha convertido en la tabla de salvación del Sporting, como antes lo fueron otros entrenadores y en concreto Manfredo, el técnico del que vamos a hablar hoy.
Sí, es habitual que los clubes tengan el organigrama, o al menos controlado en el entorno, a un técnico que sirva de recurso para situaciones de máxima urgencia. El Sporting casi siempre contó con una persona de este tipo y todos los casos fueron exfutbolistas de la entidad. Unos más notables que otros, pero todos una referencia. Este perfil es algo que echamos de menos en Mareo en las últimas temporadas y ya lo advertimos de su importancia. Y además nos consta de que dentro del propio club hay gente que insiste en que esa figura debería de existir. Si echamos la vista atrás, Amadeo Sánchez fue el primer entrenador milagro después de lograr el primer ascenso del Sporting a Primera División en 1944. Podemos llamar así a este tipo de técnicos, también conocidos como hombre de club, ¿no? Uh-huh. Amadeo llegó a sentarse en el banquillo del Molinón hasta en 6 etapas. 6.
Ni más ni menos.
Sí, sí. Otro ejemplo significativo fue Jesús Barrio, con 4 etapas, que además hizo de todo en el Sporting, porque fue secretario técnico, fue gerente, bueno, fue un poco de todo, ¿no? El maestrín, como llamaba Jesús Barrio. Íntimo amigo, por cierto, de Falo Bienpica. Y más tarde, pues tuvimos los casos de José Manuel Díaz Noboa y de Carlos García Cuervo, y más recientemente Ciriaco Cano, que llegó a dirigir al Sporting hasta en 3 etapas. Entre estos dos últimos, recordamos el nombre propio de hoy. Se trata del llorado Miguel Montes, que logró evitar un descenso a Segunda División que parecía seguro en la temporada 96-97, a falta de 8 jornadas para el final de liga, y precisamente hace 25 años de ese momento en el que el Sporting pues logra la salvación en primera después de ese cambio en el banquillo.
Fue el año ese de Benito Floro, el año en el que dirigió el Sporting Floro.
Así es. De hecho, hoy mismo, hace un cuarto de siglo que se disputaba un Deportivo de La Coruña 0, Sporting 0, el 18 de mayo de 1997. Iba el Sporting camino de intentar esa permanencia en Primera División. Había llegado Benito Floro después de sorprender para bien en el Albacete y tras dirigir a todo un Real Madrid, donde no tuvo tanta suerte. La verdad es que Floro no tuvo conexión con la grada, con la gran mayoría de la grada, casi desde el primer momento. Nosotros tuvimos una muy buena relación personal con Benito Floro.
Sí, tú tuviste con él y Juanma en su momento.
Sí, porque era muy buena gente. O sea, y encima tenía una charla muy buena, muy amable, un tío súper íntegro, muy profesional.
Pero es verdad que tenía poco carisma de cara al público,
yo
¿no?
Yo creo que fue un error, como tantos otros, que lleva cometiendo el Sporting desde hace, pues eso, 30 años, que es el fichar por nombres más que por perfil de un entrenador que por su idea de juego se reconozca con lo que le gusta al sportingismo. Mm. Lo comentamos ya este lunes, ¿no? Por el tema de Abelardo. Cómo le dio la vuelta al calcetín en una semana respecto a Martí y a los peores momentos de David Gallego. Lo cierto es que llegó Benito Floro entre un montón de alabanzas, pero no triunfó en el Sporting y su destitución se veía venir.
¿Cómo fue así el desarrollo de la temporada? ¿En qué momento cae? ¿Cómo se desarrolló?
Cae a falta de 8 jornadas para el final de liga, pero insisto en que ya venía de un deterioro general con muchísimas críticas en el entorno. La liga empezó muy bien para el Sporting y los más veteranos van a recordar el partido en cuestión, porque fue una victoria por 2-3 en la primera jornada en el antiguo campo de Sarriá frente al Español. En un partido, con varias anécdotas, se disputó de lunes, cuando se empezaba a televisar los partidos los lunes.
Sí, me acuerdo.
Lo televisó Antena 3,
que daba partidos en abierto.
Claro, sí. Nosotros, como no iba el fin de semana, lo retransmitimos en Ser Gijón. Y además, Villarroya, en esa primera jornada, marcó un golazo extraordinario de volea desde la frontal. Era el 2-1, y que le sirvió para ganar el trofeo. Nosotros entregábamos a final de temporada, aparte del trofeo que entregamos ahora al mejor jugador, también entregábamos al mejor gol.
Mejor gol.
Sí, sí.
Y lo ganó Villarroya.
Sí, el Sporting perdía 2-0, fíjate, al descanso con el Español ahí en Sarriá, pero marcó ese gol Villarroya y luego anotaron Velasco y en el último minuto Bango, y se llevó los tres puntos. Pero la verdad que pronto empezaron los problemas. El primer disgusto no tardó en llegar, con un 6-0 en Tenerife en la sexta jornada. A partir de ahí, juego y resultados irregulares que hizo que el Sporting estuviera casi siempre en la zona de descenso. Y además era una liga muy complicada porque había 22 equipos en primera. Todo aquello derivado de la decisión administrativa de salvar al Sevilla y al Celta, es otro capítulo muy, muy largo.
Que todavía se lo está comiendo la segunda. La primera, claro, lo liberó, pero la segunda todavía se está comiendo los 22 equipos.
La primera de división está con 20, que lo suyo sería que estuviera con 18, como la mayoría de las ligas en Europa. Y la segunda división tendría que tener 20 y tiene 22. Total, que en esa temporada bajaban cuatro y promocionaba uno más. Bueno, el Sporting no iba mejorando, 5-0 en Zaragoza en un partido disputado entre semana. Ese encuentro destapó fisuras en el vestuario, encendió todas las alarmas, porque además Benito Floro al descanso cambió a Juan Carlos Ablanedo, metió a Paco Liaño en la portería y iban 3-0 al descanso, y claro, eso...
Cambia el portero, cambia un mito como Ablanedo, eso fue delicado, ¿eh?
Sí, y yo no sé si tenemos ahí las palabras de José Fernández cuando, a pesar del viento y la marea en pleno temporal, todo el mundo, o una gran mayoría, pedía la destitución de Benito Floro. Bueno, pues lo de siempre.
Que si Benito Floro no sigue el año que viene, desde luego, seguramente yo no voy a ser el presidente del Sporting. Y lo digo convencido, no por ningún tema de orgullo ni de nada, sino porque estoy convencido que es la persona idónea para conseguir que el Sporting vuelva a ser lo que fue. Con el tiempo que llevo yo en el fútbol no he encontrado ninguna con la categoría y la cualificación, la experiencia, el trabajo y la dedicación que tiene este hombre.
Pero la ratificación duró muy poco.
Duró muy poco, 4 derrotas consecutivas, la última un 4-0 en San Mamés contra el Athletic de Bilbao, destituido Floro y llega Miguel Montes.
Vamos a recordar una alineación tipo, los jugadores principales de aquel Sporting.
Sí, Juan Carlos Ablanedo en la portería, en la defensa Pablo, Sergio Fernández Ojiner, Nikiforov y Villarroya, Marcos Vales, David Cano, Bango y Tomás en el centro del campo, y arriba Lediakov y Luna Ocherichev. También jugaron muchos partidos Oliete, Velasco, Avelino, el centrocampista brasileño Sousa, el delantero costarricense Ronald Gómez. Bueno, pues...
Había un once, bueno, bastante aceptable y tal, quizás...
No, y la temporada siguiente tampoco el Sporting tenía un mal equipo, porque fue una desorganización absoluta, sí, sí.
Bueno, y podemos saludar a uno de los protagonistas, Manfredo.
Sí, jugó 35 partidos, 25 de ellos como titular, y fue clave en esos últimos 8 partidos con Miguel Montes. David Cano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que andas por ahí subiendo el picurrillo, ni más ni menos, ¿no?
Sí, no sé cómo andaré de cobertura. Estoy aquí intentando coger, pero bueno, a ver si sale bien, a ver si sale bien la transmisión.
Oye, por hacer la comparación con esa circunstancia hace 25 años, decíamos ahora, estos días, que solamente el Pito Velardo parecía que podía dar un giro de 180 grados al Sporting. En aquel momento, Miguel Montes lo consiguió. ¿Qué fue lo que aportó?
Bueno, entiendo que puede ser lo mismo que Abelardo, simplemente, pues bueno, poner un poco de calma, de cordura, de tranquilidad, de hacer volver a los jugadores a creer en sí mismo, sin entrar ya más en detalles ni de tácticas, ni tecnicismos, ni nada, simplemente, pues oye, que la situación es la que es, que había que arrimar el hombro todos juntos, y que después, una vez terminada la temporada y haber salvado la categoría, pues luego pues cada uno ya vería su particularidad. Eso fue lo que nos dijo Miguel en aquel momento, lo recuerdo como si fuese hoy mismo, como era Miguel, muy campechano, sí. muy allegado a todo el mundo, pues fue las primeras palabras que dijo la entrada del vestuario fue eso, de chavales, tranquilos, que esto es fútbol, que no pasa nada.
Bueno, por eso también, digamos, mente, naturalidad por un lado, la que tenía Miguel, como puede tener también el Pitu, y luego eso, la mente fría, ¿no? Entrar de cero y decir, vamos a ver, vamos a plantear la situación.
Está todo el mundo tan serio, pues abrir ventanas, ventilar eso y sonreír, con lo que hizo el Pitu cuando el otro día apareció en el garaje de Moinón. ¿Qué pasa, chavales? Ya estamos otra vez, ¿no?
Claro, lo que no era lógico pues era meterse ni en tácticas, ni técnicas, ni nada. Prácticamente los jugadores éramos los mismos que veníamos participando en toda la temporada, en toda la liga. Y al final, pues bueno, pues simplemente pues es una bocanada de aire fresco y simplemente pues un poco de cordura y tranquilidad. Y así creo que fue un poco el éxito y el poder haber sacado la situación adelante.
David, fue curioso porque, fíjate, coge el equipo Miguel Montes y lo primero es un empate en casa con Extremadura. Luego vais a Bernabéu, perdéis con Real Madrid. Y, sin embargo, lo solucionáis en los 5 partidos siguientes. Sobró la última jornada. Fue una cosa alucinante, ¿no? Con ese partido Betis ahí en Sevilla, mítico, claro.
Sabíamos que, bueno, el Bernabéu era otra historia, era complicado y nuestra liga, nuestros partidos eran los últimos. Entonces, bueno, ahí sí que hubo un... pues un convencimiento total de todos nosotros de que esos eran los partidos que teníamos que jugar, a afrontarlos como finales, como así fue, y gracias a Dios pues tuvimos la suerte de sacarlos adelante.
Bueno, pues afortunadamente aquello terminó bien. Luego lo de la temporada siguiente lo dejamos para otro momento, que no estemos en depresión como ahora. Bueno, baja con calma, baja con calma.
La verdad es que como tú decías, yo creo que había una plantilla suficientemente vasta para sacar el tema adelante, pero sí que se unieron varios factores y bueno, al final salió como salió, como todos recordamos lamentablemente. Un poco un lastre para el club en aquel momento fue una pena porque, como digo, de aquella temporada luego hubo muchos futbolistas que estuvieron jugando en primera división a alto nivel, ganando competiciones y que primero estaban con nosotros.
A mí me lo preguntan muchas veces de fuera, dice, ¿pero aquel Sporting era tan malo el que ganó todos los récords en primera división? No. Lo que fue una mala planificación, un error quizá darle esa responsabilidad a Miguel Montes y luego, sobre todo, una mala planificación. Había plantilla de sobra para estar en primera.
Sí, porque además yo recuerdo que los partidos que jugábamos y que perdíamos no eran ni goleadas ni desastre.
No, pues, por un gol siempre, empezamos,
jugábamos bastante bien, sí que cada vez que nos metían pues bajábamos un poco los brazos porque llevábamos una dinámica de no obtener los resultados. Y para mí creo que el partido de impresión fue en Valladolid, donde allí hicimos un partidazo, íbamos ganando y al final se nos escapó en el último minuto un gol de Julio César y se nos escapó. Yo creo que ahí fue donde realmente tocamos un poco fondo y nos fue muy complicado como el tirar hacia adelante y poder sacar lo que al final no pudimos.
Bueno, David Cano, ¿ya has coronado el Urrieyu?
Sí, ya estoy bajando. Ya estoy bajando.
Muy bien, pues baja despacio.
Que sea leve el descenso.
Ahora no hay prisa.
Muy bien, un abrazo, David, muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Manfredo.
Hasta luego.
Adiós.